con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Pues a las 10 de la mañana y 20 minutos, como cada martes, recibimos a los amigos de Aspapros, coordinados ellos por Andrés Repullo, que ya está por aquí. Andrés, ¿qué tal?
Muy buenos días, Antonio, a ti y a todos los amigos de Tiempo de Aspapros. Sobre todo pedir perdón lo primero por esta voz, que es peor de lo habitual, que estoy un poquito ahí afectado. Ayer hablé mucho y el frío este, la lluvia y demás.
Lo que tienen los cambios de temperatura, esta primavera loca, como casi todas las primaveras además, ¿no?
Exactamente.
¿Me recuerdas al abuelo de Chencho? Sí. Falta preguntar, ¿dónde está Chencho?
¿Dónde está Chencho?
En fin, Andrés, que vayas mejorando poco a poco.
Muchas
miel,
gracias.
La miel es buenísima.
Sí, sí. Estoy ahora con los,
de leche.
Con los caramelitos estos de Hall.
Sí.
Y, en fin, van bien, pero bueno, no, tampoco son milagrosas.
Hazme caso, ¿eh? Un poquito de miel con leche, okay. Calentita y mano de santo.
De ti seguro que te hago caso porque sé la experiencia que tienes en esto.
Y hoy además tenemos a un invitado ilustre con nosotros, viejo conocido. Digo viejo no por edad, sino porque también.
Porque es un amigo de esta casa y de Aspapros desde hace muchísimo tiempo. Bueno, podríamos definirlo de muchísimas maneras, como filántropo, como agente de cambio social, pero sobre todo, y si él me lo permite, pues quiero definirlo con una palabra, ¿no? Que es voluntario, ¿no? Uh-huh. Una persona que prefiere remangarse, que prefiere sudar, que prefiere bregar antes que los focos, antes que la atención mediática, porque él, a pesar de ser un gran comunicador, sabe hablar muy bien, sabe transmitir muy bien, no es lo que más le gusta. Lo que más le gusta es trabajar para los demás. Y aparte es un amigo mío, o sea que qué mejor sino que presentarlo ya directamente. Muy buenos días, Paco Molina, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Hola, Paco, encantado de volver a recibirte aquí.
Y gracias a vosotros siempre por contar conmigo, que además que lo hago con muchísimo gusto.
Presidente de la Asociación de Voluntarios de la Caixa, a día de hoy. Si te parece un resumen de medio folio, que diría aquel, ya sé que es complicadísimo, ¿no?, hacer un resumen de medio folio en tu caso, pero ¿cuándo empiezas, cuándo dejas el mundo de la banca y te incorporas al activismo social, más o menos, y por qué?
Bueno, ya antes que contestaba la banca, ya comenzamos. Uh-huh. Yo llevo prejubilado 4 años.
Sí.
Sin embargo, con la asociación en plan ya oficial llevamos 11 años. Uh-huh. Con la Asociación de Voluntarios de la Caixa. Y anteriormente también hacíamos ya algunas actividades. De hecho, con Aspapros empezamos con el tema de juguetes y reyes antes de constituir la Asociación de Voluntarios. O sea que ya estaba metido.
Uh-huh. Honorable, sí.
Y después no era... Y después, para llenar de contenido mi vida, pues yo no soy una persona que ha trabajado 47 años y no podía pegar un parón. Entonces, bueno, me decidí por este tema, empecé a viajar, a conocer la realidad de otros países de Centroamérica, África y este año seguramente la India. Y la verdad es que es un tema que engancha muchísimo.
Y supongo que al principio sobre todo te impactó bastante, ¿no?, conocer esa realidad.
Sí, la verdad, recuerdo el primer viaje fue a Centroamérica, Nicaragua y Guatemala. Uh-huh. En 2008, y la verdad es que fue un primer choque que es duro. O sea, después no es que te acostumbres, pero por lo menos lo asimilas mejor, ¿no? Uh-huh. Pero siempre te trae mucha más alegría. Uh-huh. de la que llevas.
Bueno, hay que recordar que Paco, para quien no lo sepa, si es que alguien no lo sabe, porque bueno, Paco es muy conocido, está en la obra social, en los voluntarios de la obra social de la Caixa. Uh-huh. Tú, corrígeme si me equivoco.
Sí, no, tú correcto.
Es presidente de UNICEF Almería, también presidente de Proyecto Hombre.
Vicepresidente
de Proyecto Hombre, perdón, muy bien corregido. Y también, no sé con qué cargo exactamente, está en la Fundación Jesús Peregrín. ¿Me he dejado algo?
Bueno, ahí con Jesús Peregrín lo que hacemos es colaborar, porque a través de la obra social de la Caixa se le da todo el año una asignación para atender proyectos en el tercer mundo. Uh-huh. Y aquí también en España, porque trabajan también con los Padres Blancos en Roquetas.
Sí.
Y con ellos comencé a visitar proyectos en terreno.
Ajá. ¿De dónde sacas el tiempo? Bueno, se preguntarán algunos.
Pues, seguro. Esa pregunta había que hacérsela a mi mujer, que la tengo muy contenta, ¿eh?
Hombre, será que la tendrás descontenta, que no puede estar con ella mucho, ¿no?
Por eso digo, no, pero no. La verdad es que tengo abandonado muchas cosas porque el tema este consume mucho tiempo.
Uh-huh. Bueno, entonces, Paco, podemos un poco resumir toda su actividad como cooperante internacional. Uh-huh. Y como voluntario. Si te parece, Paco, ¿para ti qué es ser voluntario?
Bueno, voluntario yo creo que aparte de hacerse, también se tiene que nacer. O sea, el voluntariado para llevarlo a cabo con éxito tiene que ser, yo me pongo muchas veces el ejemplo de vuestro personal sanitario en las PAPRO, por ejemplo. Uh-huh. Si no hay una vocación, pues muy buen profesional que sea, no puede llevar tu labor, porque es un mundo muy especial y hay que dedicarle un especial cariño. Entonces, uh-huh, yo creo que se basa en eso, en querer ayudar a los más desfavorecidos. Estamos trabajando con discapacidad psíquica, uh-huh, sensorial, con marginación o riesgo de exclusión social, uh-huh, y también tenemos algunas cosas previstas para las terceras edades.
Uh-huh. Bueno, vamos yendo de lo local, que es el voluntariado, que es de acción local, podríamos decir, un poco ya a lo nacional. ¿Qué, sí, proyectos está llevando a cabo cualquiera de las entidades de las cuales participa a nivel nacional ahora mismo? Así que, ¿qué quiera significar? Creo que hay algo por ahí de...
Sí, ayer por ejemplo comentábamos en titulares, la prensa, sí, almeriense se hacía eco, el diario Ideal en concreto, creo que, sí, La Voz también, sí, de una campaña a nivel nacional de la obra social de la Caixa, en torno a recogida de leche para los más pequeños. Creo que el lema es... Niños sin bigote,
efectivamente.
Cuéntanos un poquito de qué va esta...
Bueno, el Banco Alimento, aparte de que colaboramos con ellos habitualmente, uh-huh, al cabo del año, a lo largo del año, hay una serie de actividades ya a nivel nacional, ¿sí?, en el que se ponen a disposición de esta acción 4.000 oficinas que hay en España, aparte de los medios técnicos, Servicaixa, o sea, los cajeros, o a través de la página de Internet. Y lo que se pretende es que el Banco de Alimentos, a pesar de esa ayuda, sigue teniendo carencia de leche, uh-huh, a los más desfavorecidos. Y de ahí surgió con la Federación de Bancos de Alimentos el llevar a cabo esta acción.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y seguimos este caso a nivel provincial. ¿Qué significa ese? Cuéntanos un poco cómo ese proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia, qué municipios están implicados, en qué consiste y sobre todo de qué manera puede repercutir a los niños con discapacidad intelectual.
Bueno, aquí ya estamos entrando en UNICEF. Uh-huh. Ciudades Amigas de la Infancia es un reconocimiento a unas políticas municipales que hacen que esas ciudades se adapten a las necesidades reales de la infancia. Uh-huh. Ahora mismo tenemos en Almería dos ciudades amigas de la infancia, que es Vera y Vícar, y estamos haciendo gestiones también para Almería. Llevamos ya bastante tiempo, ya tienen el sello de reconocimiento de buenas prácticas, pero le falta hacer ciudad amiga de la infancia. Estamos hablando con Huerca de Gobera, sí, sí, con Antas y con Alama.
Alama de Almería.
Uh-huh. Y ahora recientemente hemos empezado también con el Ejido. Con la particularidad también que tiene el Ejido de integración de diversas culturas y migración.
¿No? ¿Y en qué momento se le concede este título a un municipio?
Bueno, es un programa, un reconocimiento, como ya digo, a una serie de actitudes, una serie de proyectos encaminados a hacer la vida más llevadera a la infancia. Uh-huh. Y tiene que cumplir unos requisitos, o sea, que en su propio programa de los partidos municipales vaya el hecho de protección a la infancia. Uh-huh. Cuidar que haya zonas lúdicas, sí, de diversión, uh-huh, de deporte,
de
atención, uh-huh, de atención evidentemente a la pobreza, porque tenemos que tener en cuenta que España, y concretamente Andalucía, está teniendo ya unos ratios de pobreza preocupantes, uh-huh, si no alarmantes, por lo menos preocupantes, y eso se premia esas políticas encaminadas a
la protección, digamos, de
generalmente de la infancia, y de las madres que no hay que protegerse de ellas.
Como cuidadoras de esa infancia, ¿no? Primeras cuidadoras. Bueno, también no nos dejemos los padres a un lado, no seamos...
Las madres y padres.
Madre y padre, exacto.
Bueno, pero realmente... La madre tiene un peso específico, sí, importantísimo.
Sí. Por supuesto. Bueno, estamos hablando a nivel provincial de ese proyecto tan interesante, donde, bueno, hay que decirlo, Vera, Vícar, en un futuro Almería, Huerca Lovera, Alama, no sé si me dejo...
Elegido.
En fin, presente y futuro de este proyecto de UNICEF, pues para hacer una ciudad más amistosas para los niños, ¿no? Y entre ellos los niños con discapacidad intelectual. Ahora hablemos, si te parece, de la parte de cooperación internacional, Paco. Sí. Tú has viajado, ya lo has mencionado un poco, has dado unas pinceladas por muchísimos países, has conocido la pobreza, ya digo, en diferentes continentes, diferentes países, conoces la realidad, dijésemos, de esos países en vías de desarrollo, pero dentro de esa población pobre, las personas con discapacidad intelectual, los niños con discapacidad intelectual, ¿cuál es la realidad fuera de España de estos niños?
Bueno, eso ya son palabras mayores. No. Es decir, vamos a ver, la pobreza que hay en esta serie de países, y hablo de lo que conozco, que es Centroamérica, África y posiblemente, o sea, y próximamente la India, son unas pobrezas extremas. O sea, estamos hablando de niños muriendo en la calle, por causas que se pueden evitar. Es decir, en 25 años, por ejemplo, en UNICEF se ha bajado la mortalidad infantil en un 53%. Además, con causas que se pueden evitar, como es... aguas, sí. El agua, depuración de agua, vacunas y unos kit que hay de alimentos para ya el niño con inanición profunda, ¿no? O sea, estamos hablando de pobreza distinta. Sí. Pero la verdad es que es impactante esa pobreza, porque allí la ilusión es comer una vez al día. Y bueno, yo puedo decir que la comida que comen angélicos son posiblemente
la calidad de carbono, viene a ser muy
para
alimentar, precaria.
Engañar al estómago y ya está, ¿no? Prácticamente sin nada básico.
Son causas evitables, me pregunto, por las administraciones de esos países, ¿no?
Es decir, efectivamente.
Pero ¿dónde está esa frontera, esa barrera que hace que sigan ocurriendo estas cosas, estas muertes?
Yo creo que eso es
la pregunta del millón.
Sí. Sí, porque paradójicamente el otro día salió un reportaje o una nota de prensa en que el continente más grande, más rico del mundo es África, y el más pobre.
Sí,
es una paradoja. De hecho, UNICEF trabaja no con los gobiernos, sino con ONGs locales, precisamente para evitar que esa ayuda
se pierda
o no lleguen,
o se deriven
a la corrupción, que es muchísima.
Esas ONGs que está hablando, que están trabajando directamente con las personas que tienen más necesidad, pues lógicamente demandan de voluntarios, de personas que estén dando lo mejor de sí y que salgan de sus casas, de la comodidad de sus países, de la seguridad que te da un servicio sanitario, dirigirse a esos países y bueno, pues dar su tiempo, su salud, en fin, todo lo mejor de sí, pues para ayudar a esas personas. La asociación ASPAPRO, dentro de su plan de acción para el año 2016, ha incorporado una apartado en el cual tiene ese objetivo de implantar un servicio de voluntariado dentro de las PAPRO, dirigido a personas con discapacidad intelectual de Almería. Y bueno, Paco, tú eres un experto en voluntariado, ya muchísimos años en este mundo, no solamente dirigiendo, sino también participando de primera mano, como he dicho antes, remangándote y siendo voluntario. Oye, ¿qué nos aconsejas, Paco? Yo sé que tú eres muy humilde y eso das consejos como que no quieres, pero al favor, danos consejos para que sea lo más exitoso posible para la asociación.
Yo la verdad es que tengo experiencia en el trabajo, y tú lo has dicho, y me gusta remangarme, pero dar consejos ya es
son palabras. ¡Ay, Paco! ¡Venga, anímate!
¿Alguna recomendación? Si no quieres decir consejo, pues recomendación.
Recomendación, no. Antes me he dejado una pregunta que sin contestar, que era la discapacidad en este tercer mundo.
Sí, sí.
Y bueno, es penoso. Yo he visto casos puntuales de una chavalita de 15 años que llevaba 7 atada a un árbol, porque tenía un ataque epiléptico. O sea, allí la discapacidad está mal vista, ¿no? Lo mismo que en África, un albino
Está perseguido, incluso.
Es perseguido porque es signo de mal augurio, son creencias y ya está. Pero si ya la infancia es dura en esos países, cuando es discapacitado, es impresionante.
Tremendo.
O sea, es tremendo.
Una pena, porque se une, ¿no, Paco? Por un lado, no solamente la pobreza económica, que lógicamente conlleva como problemas de alimentación, sanitario, etcétera, hay un problema de educación, que quizás sea la pobreza más intensa, ¿no? Y todo esto está hablando de esa superstición que tienen muchas personas dentro de estos países en vías de desarrollo, que les lleva a pensar, lógicamente, que la discapacidad u otro tipo de problemas, como puede ser el albinismo, está relacionado con algún tipo de maldición divina o de castigo divino divino, con lo cual es un doble estigma pues para la persona con discapacidad intelectual. Es decir, no entienden por qué esa persona tiene ese problema, no saben atenderlo, no saben tratarlo, y encima tú piensan que es un castigo porque quizás sus padres o su familia hayan hecho algo malo. Entonces es un estigma, sí, no solamente para la persona en sí misma, sino para toda la familia que le rodea. Bueno, una pena que, bueno, para eso está trabajando muchas entidades que en las que tú participas, como por ejemplo UNICEF, bueno, proyecto de cooperación internacional, pues para cambiar también, no solamente llevar dinero y llevar ayuda, sino también cambiar la mentalidad de
sí, muchísimas personas. Esto es una, perdón que me interrumpa, ¿sí? Esto es una de las causas, una de las funciones principales de UNICEF a través del programa de Enrédate. Ajá. Y es que la educación, para empezar a cambiarla, tiene que empezar desde las bases, claro. O sea, en los colegios, claro. Cada vez hay más colegios, entre comillas, enredados, sí. Y en esta página lo que hay es una serie de material didáctico y para educación en valores. Ajá. Porque si no, se empieza con otros críos y poco a poco...
Claro, es ahí donde hay que incidir.
Efectivamente.
Hay que cambiar el chip desde ahí, desde la base.
Las generaciones ya de mi época o más jóvenes...
Ya es prácticamente
muy difícil cambiar, imposible, ¿no? Sí. O sea, hay unas creencias ya arraigadas de muchísimos siglos, diría yo, y tienes que empezar a cambiar a partir de ahí, de la educación en valores, a través de la infancia. Uh-huh. Y ese es uno de los objetivos principales de UNICEF.
Uh-huh. Tu próximo viaje, Paco, va a ser, nos decías, a la India.
Ajá.
Sí. ¿Cuándo te vas...?
Pues creo que el día 1 de septiembre hasta el día 17 o 18 de septiembre.
¿Y cuál es el objetivo allí?
Pues lo mismo que en todos sitios, seguimiento de proyectos. Uh-huh. Es decir, aquí se financian una serie de proyectos en esos países. Ahí hay una escuela tutelada en Mangalore, ¿sí? En Mumbai también hay otra. Y bueno, digamos que ver con esas subvenciones que se le han dado, qué se ha hecho, dónde se puede corregir, uh-huh, y qué se puede aconsejar para mejor llevarla.
O sea, supervisión de que todo va según lo previsto, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Más que control, supervisión y consejo en cuanto, uh-huh, a forma de poder aplicar esos, uh-huh, fondos para el fin verdadero que
sea. ¿Y en este tipo de viajes te has llevado alguna sorpresa desagradable a la hora de supervisar?
No. Ajá. No, porque en este caso... Algunos viajes que he hecho con la Fundación Supergreen son directamente a misiones, uh-huh, y ahí, bueno, la verdad es que se llevan a cabo los proyectos fenomenal.
Uh-huh.
Y con Caixa, con Voluntariado Internacional de la Obra Social de la Caixa, vamos a proyectos ya bastante más grandes, y que suelen durar 4 o 5 años en la ejecución. Y ahí sí vamos a remangarnos más y entrar profundamente en cómo se está haciendo, vuelvo a decir, no como controladores, sino como asesores, y trabajamos con microcréditos y con empoderamiento de la mujer.
Uh-huh.
O sea, hacer que la mujer sea independiente económicamente del marido y que pueda ella sentirse, pues, es una persona
realizada también,
efectivamente.
Ajá.
Bueno, esto también quizás sea importante no subrayarlo, ¿no, Paco? Que por la entidad de las cuales tú participas, los proyectos que desarrollas, la entidad de las cuales tú participas, pues tú das fe de que el dinero que se está empleando, que la gente está aportando a través de diferentes vías, pues se está utilizando correctamente en los puntos de destino. Y esto es interesante subrayarlo para que, pues, transmitir confianza, ¿no?, a los donantes, ¿no? Que es una parte muy importante.
Sí, tanto de una organización como otra. Eso es lo que se pretende, ¿no? Que esos fondos que se recaudan y que, bueno, que suponen también un esfuerzo para el resto de nosotros, pues que vayan realmente a donde
tienen que ir, además. Paco, a los oyentes, sobre todo los más jóvenes, que quizás se han planteado alguna vez el hecho, uh-huh, de también remangarse como tú, ¿no? Uh-huh. Y estar ahí donde hay que estar, ¿no? Ayudando. ¿A dónde pueden dirigirse, por ejemplo, aquí en Almería? ¿Qué contactos podríamos?
Yo podría hablarle de la Fundación Jesús Peregrín, uh-huh, a nivel local, o bien contactar con la Obra Social. Uh-huh. Hay un pequeño problema, y es que los cooperantes de la Obra Social somos o empleados o ex empleados ya por jubilación de la Obra Social, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, en cualquiera de los sitios se les puede informar,
¿eh? Ajá, perfecto.
Bueno, estamos haciendo, Antonio, un viaje por la vida y...
milagro.
Hombre, y el milagro de
la vida y obra.
De nuestro amigo Paco. Estamos viendo toda su labor como voluntario, como cooperante. Y ahora, si te parece, vamos, Paco, vamos un poco centrándonos más en la asociación ASPAPRO, en este carácter más de los voluntarios de la Asociación de Voluntarios de la Caixa de Almería. ¿Cómo estás colaborando la Asociación de Voluntarios de la Caixa de Almería con ASPAPRO?
Bueno, ASPAPRO tenemos un sentimiento muy especial, porque la verdad es que empezamos con ellos, fue las primeras asociaciones con las que empezamos.
Ajá.
y tenemos tres o cuatro actos especiales durante el año, uh-huh. como en la feria, sí. Como son los reyes, y cualquier otra que Papro nos plantee. O sea, es decir, cuando entramos allí, entramos en nuestra casa. Nos uh-huh. reciben con un cariño que eso te llena el corazón, ¿no? Uh-huh. Y entonces estamos dispuestos a lo que haga falta.
Uh-huh. Y Aspapro suele proponer cosas, suele plantear cosas.
Últimamente me está proponiendo poco. Pero sí, yo creo que sí, que podrían hacer. Tenemos un equipo de voluntarios muy bueno, uh-huh. Gente joven, gente comprometida, y que podemos hacer bastantes cosas.
Es que lo queremos usar. Nosotros somos muy educados, Antonio. Claro. Queremos usar de la confianza que nos da Paco.
Bueno, si le echan menos mala mala educación y claro. piden más cosas.
Y abusamos un poquito. Evidente. Bueno, hay que resaltar la labor de los voluntarios de la Caixa. Es verdad, subrayo lo que ha dicho Paco. Bueno, cuando traéis los regalos de los Reyes Magos, vestidos de Reyes Magos, los pajes, es muy emocionante. Se pasa, bueno, una tarde, ya digo, muy bonita, donde personas con discapacidad intelectual disfrutan muchísimo. En la feria es otra noche espectacular, bailando, disfrutando, cenando. Bueno, me encanta, yo también disfruto de ella, pues solo me gusta ir. Y bueno, y este fin de semana, y ya bajando un poco más a lo concreto, se ha realizado un teatro en el Alcazaba, donde han ido diferentes entidades, tanto de personas con discapacidad intelectual, de discapacidad física, incluso de niños con riesgo de exclusión social. Sí. Y hemos disfrutado todos, porque yo también estaba ahí, por supuesto, de una obra de teatro estupenda. Cuéntanos, sí. cómo ha sido esta actividad, Paco.
Bueno, la verdad es que lo que tratamos de unir es precisamente distintos sectores, digamos, marginados de la sociedad, ¿no? La discapacidad, sea la que sea, la integración, que evidentemente, bueno, cuando te encuentras a personas de distintas culturas y que conviven un rato maravilloso de teatro infantil, pues la verdad es que te sientes satisfecho, ¿no? Entonces queríamos trabajar los pilares fundamentales, que es los que estamos trabajando: la discapacidad, la marginación, riesgo de exclusión, y la verdad es que eso es maravilloso. Uh-huh. Ya
contamos... Claro, y de paso el ocio inclusivo también.
Efectivamente. Es que además yo considero que, o consideramos, que la cultura es una base también fundamental para esa integración, ¿no? Uh-huh. O sea, ya lo hicimos también el año pasado con una obra de Cervantes, Quijote adaptada para niños. Uh-huh. El anterior hicimos el Rey León. Sí. O sea, y lo que intentamos unir a estos colectivos para que pasen un día maravilloso, que yo creo que...
Genial, genial.
Y quería darle las gracias a Andrés, porque tanto Andrés como María, su esposa, y sus dos niños, ya son voluntarios nuestros también. Ajá. Y además activos, colaboran con nosotros.
Qué bueno.
Qué menos, qué
además
menos.
Esta actividad, para adelante la Alcazaba, así se denominaba, ¿no?
Sí, efectivamente. Está encuadrada dentro de la jornada Siglo de Oro, uh-huh. Que Carlos Góngora ahora está dirigiendo. Sí. Y ya digo, el año pasado también entramos ahí en esa dinámica. Y creo que había que potenciar la Alcazaba además, porque tenemos un evento maravilloso y que para mí está un poquito... mal utilizado, o, sí. poco utilizado.
O menos valorado, ¿no?
Efectivamente, y la verdad es que es un entorno muy bonito. O sea, que allí cualquier espectáculo que haga o cualquier convivencia que haga es una maravilla.
Uh-huh. Sí, sí. Fantástico. Pues Paco Molina, inabarcable toda tu actividad. necesitaríamos varios programas.
No tanto. La verdad es que sí, estoy muy comprometido y voy a seguir estándolo mientras el cuerpo aguante.
Uh-huh. Si tuviésemos que buscar en Google, ponemos voluntario y le damos a buscar, sí. y voy a tener suerte, sí. yo creo que nos saldría la imagen de Paco Molina.
Claro,
para empezar a hablar.
Claro, ¿no? Que sí, claro.
Y
que
a partir de ahí luego.
Yo la verdad es que me gusta ser más modesto, ¿no? Ten en cuenta que somos ahora mismo, creo que somos 5.000 y algo voluntarios en España. Uh-huh. Y bueno, Almería nos podemos preciar de ser una asociación muy activa. Y la verdad es que tiene resonancia, pero vamos, que no lo hacemos por eso.
¿Manejamos datos en Almería, más o menos, de los voluntarios que...?
Pues en Almería estamos ahora mismo 90 y tantos, uh-huh. de una plantilla de 140 o 100, o sea, una proporción bastante grande.
Sí.
Y evidentemente, como todas las asociaciones, pues uno va más activo y menos activo. Uh-huh. Pero siempre que hay un llamamiento para cualquier cosa que merezca la pena,
la gente responde.
Hay respuesta.
Hay problemas porque, bueno, son personas jóvenes que tienen críos pequeños, y entonces hay actividades a las que no pueden ir, pero que también otras a las que sí les gusta ir, porque sus críos así se integran también y ven otras realidades que hay en el país.
Y son los voluntarios del futuro.
Efectivamente.
Claro que sí, la cantera.
Ayer, precisamente, en la reunión que tuvimos de la Federación de Asociaciones de Voluntarios de España, se habló de a los niños pequeños de los voluntarios regalarles un polo, que se va a hacer pequeñito.
Ay,
cada vez que nazca un crío, darle un polo de A para inculcarlo en sangre el voluntariado, ¿no?
Qué valores. No he dicho antes que Paco es un agente de cambio social y aquí lo estamos viendo, ¿no? Inculcando valores también a los jóvenes, pues para que en un futuro, oye, todos esos jóvenes sean voluntarios, sean gente desprendida, que quiera ayudar a los demás siendo altruistas, ¿no?
Correcto. Pues algo más que destacar, Andrés.
Pues nada más, decirle a Paco que el consejo que le tiene que dar a Spapro para desarrollar su equipo de voluntariado me lo va a decir, aunque sea fuera de antena, porque es muy humilde, me lo tiene que decir, ¿eh? Eso no se me olvida.
Y puede contar conmigo, ¿no?
Muchas gracias.
Paco Molina, un placer.
Igualmente, digo, muchísimas gracias.
Y un privilegio recibirte y aprender de ti, de cada cosa de lo que cuentas.
No quiero que sea tanto. Simplemente colaborar con vosotros en la medida de lo posible y que comprendamos que hay una realidad dura fuera de lo que habitualmente estamos acostumbrados.
Y hay que contarlo, además, es importante.
Contarlo, efectivamente.
Pues lo dicho, un abrazo muy grande, estamos en contacto.
Igualmente, muchas gracias.
Y Andrés Repullo, hacemos una pausita y entramos ya con la microsección, la ventana dedicada a los autogestores.
Continuamos, claro que sí.
Si no fuera por Juan, Ana no podría llevar a su hija al colegio cada mañana. Si no fuera por Ana, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres el fin de semana. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría cada mes su pensión a tiempo. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las pensiones, los parques, las carreteras, las ayudas. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria.
¿Ya tienes plan para este verano? Lo mismo de siempre. Diputación de Almería pone a tu servicio una guía que te ofrece la oportunidad de aprovechar tu verano a través de una experiencia de movilidad en la Unión Europea. Te proponemos un plan que te permita elegir y buscar la mejor opción. Atrévete con Europa y muévete. Verano 2016. Consulta esta guía en www.europa.almería.es. Es un mensaje de la Oficina de Europa Directo de la Diputación de Almería y la Comisión Europea.
Hay una amenaza oculta en la oscuridad. Está esperando al pequeño Abinet. La neumonía es la primera causa de muerte de niños en el mundo. Con 10 euros al mes proporcionamos tratamientos simples y asequibles. Llama al 900-907-300 o entra en unicefayuda.es. Hazte socio. Tú puedes detener esta amenaza.
Y abriendo sección de autogestores, Andrés.
Una semana más tenemos aquí a los autogestores, en este caso los autogestores de Huércal de Almería. Tenemos aquí a dos representantes de los mismos. Uno que es ni más ni menos que nuestro fiel amigo Javi Pérez. Muy buenos días, Javi Pérez, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Con New Look, además, incluido.
Sí, sí, bueno, está.
Se te sienta muy bien. Nada, pero bien, bien, bien. ¿Vale?
Se sienta muy bien, sí, señor.
Sí.
Y por otro lado tenemos pues, a un amigo nuestro, un autogestor de Huércal de Almería, que ha estado un poco perdido. Hay una temporada que no ha venido por aquí y ha vuelto. Este es el retorno de Ismael. Muy buenos días, Ismael.
Hola, Ismael, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Perfecto, pues nos alegra mucho verte de nuevo. Ese, como decía Andrés, de Redstone.
Gracias.
Aquí en vivo, en Autogestores.
El retorno de Ismael, sí, señor. Bueno, pues nada, tenemos aquí a nuestro amigo Javi, que va a comenzar con una noticia que han estado trabajando los autogestores de Huércal de Almería. Adelante, Javi.
Nos sumamos a dos reivindicaciones de actualidad. La primera, nos sumamos a la protesta sobre el tren Almería-Madrid, el Talgo, al ser el único tren de España que es inaccesible para personas con movilidad reducida. Este tren, además de ser uno de los trenes más lentos del país, posee también la exclusividad de no contar con plazas con anclaje para personas con movilidad reducida. Los almerienses en silla de ruedas que quieran viajar a Madrid se ven obligados a desplazarse en el regional hasta Antequera o Sevilla. y una vez allí subirse en el AVE. Que Almería disponga de un tren accesible es una demanda histórica de las asociaciones de personas con discapacidad. Algunas veces estas personas han tenido que ser cargadas en peso para ir al servicio. Esto no nos parece ético. Queremos un tren accesible para todos. Así que nos unimos al traslado de esta demanda a la ministra Ana Pastor.
Muy bien, sí, continúa.
La segunda.
Ajá. Ah, bueno, hay que decirlo que esta semana trae dos noticias,
dos,
¿no?
Reivindicaciones.
Dos reivindicaciones que están muy claramente detalladas. Una de ellas, bueno, repasamos un poco, ¿no? Que es esa reivindicación ya muy antigua de la provincia de Almería, de la capital en particular, de un tren digno para desplazarse hasta Madrid, por ejemplo, que sea suficientemente rápido, ¿no, Javi? Y aparte que esté adaptado para las personas con movilidad reducida. Muy bien, pues adelantamos con esa segunda noticia. O reivindicación, perdón.
Sí.
La segunda. Con motivo del desacuerdo político que hay en estos momentos para la elección de gobierno, será necesario convocar unas nuevas elecciones y este hecho nos hace recordar que hay muchas personas con discapacidad que no pueden votar. Uh-huh. Este impedimento está en contra de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El presidente español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo, ha reiterado en el Congreso una reivindicación del colectivo sobre el tema que tratamos. Se pide la reforma de la ley electoral para que 8.000 personas no se queden sin votar por una sentencia judicial que les condena a no hacerlo por tener discapacidad. Además, se reclama una reforma de la Constitución para que se reconozca e incluyan los derechos sociales. Nos unimos a esta reivindicación ya que pensamos que todos tenemos derecho al voto libre y secreto. Y cuando se dice todos, quiere decir todos sin exclusión.
Totalmente.
Nosotros también nos sumamos y nos hacemos partícipes de esa reivindicación, ya que hemos tratado aquí en muchas ocasiones, sobre todo con motivo a unas nuevas elecciones. Ahora, desgraciadamente, tenemos otras nuevas elecciones, que estamos ya un poco cansados, ¿no?, de tanto ejercer este derecho, porque ya lo hemos ejercido y esperábamos que los políticos entre ellos hubiesen llegado a un acuerdo. Y está claro que esa incapacitación generalizada de todas las personas con discapacidad intelectual, lógicamente, redunda en contra de los derechos de los mismos y de su calidad de vida. Y, ¿por qué no? Una incapacitación a la carta. Es decir, no siempre quitar ese derecho al voto, que es un derecho propio de todos los ciudadanos, y no se tiene por qué quitar en todos los casos, solamente los que estén suficientemente justificados, Javi. Pues, genial, como siempre.
Pero lo que me llama la atención es esa cifra, ¿no? 8.000 personas que a día de hoy no pueden ejercer su derecho al voto.
Son muchísimas personas.
Demasiadas,
muchísimas.
Además. Aunque hubiese una ya, sería
demasiada.
Para hacérnoslo mirar, ¿no? Pero 8.000 es el dato que destacamos.
Sí, señor.
Muy bien, Javier, pues gracias, una vez más. Y por supuesto a Clara, que apuntaba de fondo también, que está de apoyo,
apoyando, como más siempre,
con los autogestores. Ismael, querías decir algo. Levanta el dedo.
Yo tampoco puedo votar el año pasado, o este, no me acuerdo muy bien.
Sí,
tampoco,
o sea, no pudiste votar, ¿no?
No.
Ajá. Y te gustaría ejercer tu derecho, ¿no?
Sí.
Bueno, porque tenemos un ejemplo, ¿no?, que ilustra, claro, toda esta reivindicación, claro, ¿no? Que uh-huh. Ismael le gustaría votar y, bueno, quizá en un futuro pues pueda ser que tenga esa posibilidad.
Pues sí, ojalá sea así. Bueno, capítulo saludos. Enviamos saludos esta semana. No tenemos saludos que enviar, Javier.
Sí,
y
siempre le manda.
Clara, perdón.
No, lo que decía, que siempre le manda saludos a su novia, pero como la ha visto esta mañana, ah, pues claro, a lo mejor
claro,
no.
Pues hombre.
Lo tiene más fresco.
Mándale un besito, Javi. ¿Sabes? Venga. Igual.
¿No? Un besito para ti, Tamara, te ya quiero.
¿Ves? Olé, claro. Olé. Hombre, qué necesidad de obviar un beso.
Claro.
Por lo saludables que son los besos. ¿Y Ismael, algún saludo?
Yo a Ramón. Ajá. A Raúl.
Al amigote.
Amigos de Juan y de todo.
Perfecto.
Juan y Juan, ¿se acuerda?
Amigos,
mucho de Juan.
Amigas y colegas. Y Clara, lo dicho, gracias.
De nada, a ti.
Gracias, Andrés Repullo. ¿Algo más que añadir?
No, simplemente despedirnos nuevamente, recordar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, de Facebook y Twitter, que sigan nuestro blog, aspapros.wordpress.com, y por supuesto no olviden las redes sociales de Candil Radio y de 10 de Radio.
La próxima semana, más tiempo de Aspapros. Adiós, amigos.
Un abrazo. Such man.